Dios aquí continúa con su lamento por este pueblo y dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, este versículo ha sido utilizado en el Evangelio de Mateo como una profecía o el cumplimiento de la profecía en el hecho de que Jesús fue llevado a Egipto cuando era un bebé. Si usted recuerda, los sabios que vinieron a ver al Señor preguntaron allí a Herodes dónde nacería el Cristo. Herodes preguntó a los escribas, ellos dijeron, según las Escrituras, en Belén. Así que él envió a estos sabios, Herodes envió a estos sabios a Belén, donde ellos encontraron al niño con su madre. Fueron, le adoraron y ofrecieron al niño regalos, oro, incienso y mirra. Mientras estos sabios estaban allí adorando al Señor, el Señor les habló a ellos diciéndoles, Herodes les dijo, vayan, busquen al niño y cuando le hallen, vengan y cuéntenme para que yo vaya y le adore. Por supuesto, Herodes no tenía ninguna intención de adorar al niño. Herodes era un individuo muy malvado, depravado, cruel, paranoico. Él siempre estaba pensando que la gente estaba complotándose para quitarle el trono, para que tenga idea de lo que era Herodes. Él mató a su esposa porque pensaba que ella estaba haciendo algún complot. No le alcanzó con eso. Mató a sus hijos. De hecho, había un dicho popular en ese tiempo que expresaba: es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo. Porque él estaba paranoico con la idea de perder el poder. Ahora, Herodes era un constructor magnífico. Aún hoy puede ir usted a Israel y ver esos monumentos asombrosos que quedaron, que fueron dejados por Herodes el Grande. Usted ve el Herodium, ve Masada, ve esos muros de Jerusalén que fueron construidos por Herodes, y causa asombro. Son proyectos enormes de construcción y qué lujosos y ornamentados son. Todos construidos por Herodes. Sí, era un constructor magnífico. Él construyó la ciudad de Cesarea y esos grandes monumentos. Pero tenía un temor constante de que hubiese algún complot para sacarlo del poder. Y así, siempre estaba matando a aquellos que tenía alrededor de él. Por eso ese dicho, era peligroso estar en el círculo de Herodes, porque él era muy desconfiado y decía, ja, estás buscando mi trono. Bueno, la próxima cosa que seguía, se da cuenta, era que su cabeza estaría rodando por el suelo o en una bandeja. Por eso cuando ellos escucharon a los sabios, ellos vinieron y preguntaron allí en la corte de Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Rey de los judíos era el título de Jesús, del Señor. Ellos dijeron acerca de la estrella, como los había guiado. Entonces Herodes dijo, vayan y encuentren al niño, y cuando le hallen, vengan y díganme de qué modo lo puedo encontrar, de modo que yo pueda ir y lo pueda adorar también. Y lo que pretendía Herodes, por supuesto, era asesinar a Jesucristo. Como decíamos, los sabios fueron advertidos por el Señor de no regresar a Herodes. Ellos salieron de regreso a su lugar de oriente sin ir a ver a Herodes. El ángel del Señor advirtió a José acerca de que tomase a la madre y al niño y huyese a Egipto. Mateo cita este versículo de Oseas que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando leemos el versículo, la primera comprensión es que Dios habla acerca de cómo Él trajo a Israel, el pueblo, por supuesto, de Israel, lo trajo de Egipto. Y Dios los amó, trajo a su hijo Israel de Egipto, y es el primer entendimiento o el entendimiento primario que tenemos de este pasaje. Ahora, la interpretación sería que hace referencia a la nación de Israel saliendo fuera de Egipto hacia la tierra que Dios le prometió. Parecería que fuera la única, pero por el Espíritu Santo y el comentario que se hace en el Evangelio de Mateo, vemos que es una palabra de doble referencia. Hay un doble entendimiento en dicha escritura y también es en realidad una profecía acerca de la huida de José María y el niño Jesús hacia Egipto para evitar la muerte que Herodes determinó sobre todos los niños de 2 años abajo. En el verso 2 dice, en Oseas capítulo 11, «Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios». Cuando Israel era un niño, una nación nueva, Dios le amó. Los trajo de Egipto, los llamó, pero ellos se apartaron, luego comenzaron a sacrificar a los dioses falsos. El profeta dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole. Sí, cuando ellos eran niños, les enseñé a caminar, realmente los tomé en mis brazos, los sostuve, les di crecimiento, los ayudé en su desarrollo. Y así dice, ¿no? Tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es que en verdad ellos no reconocieron el lugar que tenía Dios en su vida nacional. Aunque Dios les trajo a existir como nación, Dios los nutrió, los cuidó, los tomó en los brazos, los ayudó a caminar. Ellos no reconocieron que era la mano de Dios sobre ellos que estaba actuando. Al igual que nosotros, parece que no nos damos cuenta del lugar que Dios tuvo en el nacimiento de esta nación y en el desarrollo de esta nación. Dios dijo, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Así dice el versículo 4. Oh, cómo los amó Dios. Mire qué palabras utiliza. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Pero ellos estaban, algunos de ellos, pensando ya en volver a Egipto para escapar de los asirios. Dios los trajo fuera de Egipto. Pero qué trágico es cuando volvemos a las cosas de las cuales Dios una vez nos libró. O siquiera cuando pensamos en volver a esos lugares de los cuales Dios nos ha librado. Y aunque ellos estaban pensando acerca de volver a Egipto, Dios dice a través del profeta, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. En lugar de ir para Egipto, habrían de ser conquistados por Asiria. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Sus corazones fueron cambiados de dirección, que fue determinado de dejar, por supuesto, determinados a dejar la adoración a Dios. Y Dios dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Escuche, estimado oyente, el clamor de Dios. Es un llanto lastimero de Dios por ese pueblo. Aunque le dieron la espalda, no lo reconocieron, adoraban a otros dioses, Dios no está dispuesto a dejarlos ir. Como canta un himno, oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. ¡Qué maravilla! Dice el profeta, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo yo podré hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es tremendo el clamor de Dios, diciendo, ¿cómo puedo abandonarlos? ¿Cómo te puedo dejar ir? Y por lo tanto dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Tenemos luego la promesa gloriosa que está aquí, de que está llegando el día cuando Dios ha de restaurar a Israel a su lugar de prominencia en el reino. Y dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Cuando Jesucristo, el león de la tribu de Judá, venga nuevamente, él ha de rugir como un león. En su primera venida a este mundo, él vino en debilidad, en humildad, como un cordero para el sacrificio por los pecados del mundo. El profeta Isaías dijo de él: como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sí, él vino como un cordero sacrificial para que él mismo pudiese ser el sacrificio por nuestros pecados. Pero cuando él venga nuevamente, ya no vendrá como un cordero, vendrá como león, el rey de las bestias, en triunfo, poder y gloria, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Y él, cuando ponga su pie sobre el monte de los Olivos, éste se partirá en dos, él habrá de rugir como un león. Casi no puedo esperar para ese momento para escucharle así. Hay varios lugares en el Antiguo Testamento donde esto se menciona. La siguiente referencia será en la lectura de la semana próxima, cuando hablemos de Joel, capítulo 3, versículo 16, y allí hay una referencia a su rugido como el rugido de un león. Ahora, cuando usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, Cristo regresa, pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y sostiene el rollo abierto ahora en sus manos, y la declaración es hecha: los reinos de este mundo se han vuelto los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Y se dice: y él rugirá como un león que ha triunfado sobre su víctima. Es el cumplimiento de Oseas capítulo 11, verso 10, que tiene lugar allí. Y esto es descrito en Apocalipsis capítulo 10. Así que usted sin duda querrá leer eso en conjunción con este pasaje en relación a su rugido aquí como un león. Seguimos adelante con nuestro estudio y dice: temblorosos acudirán. Es decir, esto es en relación a las naciones de Occidente. Cual ave desde Egipto y como paloma desde la tierra de Asiria, y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. El reino del norte es apóstata. Lo que dice es que debe ser destruido. Judá por ese tiempo hasta allí aún era fiel, pero estaba llegando su día también. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira, destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios. Si ellos trataron de escapar del juicio de Dios haciendo un pacto con los asirios, comprando mercenarios de Egipto, enviando aceite a Egipto, pero le fallaron todas estas tretas. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Jacob ya estaba listo para el juicio y el Señor dice ahora a Jacob, esta es la historia actual de Jacob, el hermano de Esaú. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Esto nos retrotrae en la historia, a la historia de Jacob y Esaú, valga la redundancia, cuando Rebeca llevaba en su vientre estos dos niños. Rebeca estaba llevando estos dos hijos en su vientre y tenía un embarazo realmente terrible. De hecho, estaba pasándolo muy mal. Fue allí que ella dijo: Dios, ¿qué es lo que ocurre? Tengo un embarazo terrible. En otras palabras, el Señor dijo: tienes dos naciones en tu vientre. Son diferentes una de la otra. Están peleando. Aquí tenemos a estos dos hermanos mellizos, fraternos mellizos, que estaban allí en ese vientre, peleando el uno con el otro. Dios dijo que ellos estaban peleando. Ahora, imagine lo que sería tener un par de muchachos flagelándose uno al otro en el vientre. Cuando nacieron, el primero que salió fue Esaú, velludo, cubierto de pelo, por eso lo llamaron velludo, eso es lo que significa Esaú. Cuando nace el segundo, él venía todavía peleando. Extendió la mano y tomó a su hermano que acababa de nacer por el talón, como diciendo, no me voy a dar por vencido en esta pelea. Y le llamaron Jacob. Es uno que toma del talón, Jacob, eso es lo que significa. Más tarde, cuando ellos crecieron, su padre Isaac estaba listo para darle la bendición paternal a Esaú, el hijo mayor. Le pidió que saliese a traer algún venado, y lo asase, preparándolo como a él le gustaba. Así que él traería esto y después de comerlo, él habría de darle la bendición. Fue así que Jacob se disfrazó como su hermano mayor. Su madre cocinó una cabra, la hizo que tuviera el sabor del venado, y allí fue Jacob llevándole la comida a su padre. Su padre estaba a esta altura ciego, y con engaños él recibió la bendición que le correspondía a Esaú. De hecho, el padre pensó que estaba bendiciendo a Esaú, pero en su lugar Isaac estaba bendiciendo a Jacob. Así que Jacob salió de la presencia de su padre Isaac, y después vino Esaú con el venado ya todo preparado y le dijo, aquí tienes papá, bendíceme. Isaac dijo, bueno, pero ya te he bendecido. Él dijo, no, debe haber sido la rata de mi hermano Jacob. Y se puso a llorar y clamó, bendíceme, ¿no te queda nada? ¿Ni una bendición? Bendíceme, papá. Él dijo, bueno, ya lo he dado todo en la bendición, le he dado todo a él. Esaú se consoló con el pensamiento, voy a matar esa rata tan pronto como papá muera. Él se consolaba con ese pensamiento, lo voy a matar. Así que, dándose cuenta que Esaú tenía ese odio hacia Jacob, su madre envió a Jacob a Mesopotamia, a su familia, para que no se lo quitara la venganza de su hermano. Ahora, cuando Jacob estuvo allí en Mesopotamia, él se enamoró de su prima y negoció con su padre trabajar 7 años para que se la diera como esposa. Y así fue, trabajó 7 años. Cuando el ya anciano padre de la prometida esposa tuvo la ceremonia matrimonial, es claro, ya estaba con un velo y cubierta todas las demás cosas, cuando Jacob se despierta a la mañana y fue a besar a su esposa, descubre que no era Raquel, sino que era Lea, su hermana mayor. Salió enfurecido a hablar con Labán y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Sabes que trabajé por Raquel? ¿Cómo es que me ha pasado esto a mí? Y él le dijo, Labán, es costumbre, tú sabes. La primera que tiene que casarse es la hermana mayor. Es la costumbre. Ahora, si quieres trabajar otros 7 años, puedes también tener la otra hermana. Fue así que él trabajó otro periodo de 7 años para recibir a Raquel como su esposa. Luego, después de todo, continuó en trabajar para Labán, un arreglo que hizo, con una porción de ganado y otras cosas que serían de Jacob.